Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 19 de septiembre, esta es la información.
Ciudadanos expresan su postura por la modificación de la ciclovía tras la consulta ciudadana. Todo listo para el macrosimulacro en Zapotlán el Grande. Inauguran en el Centro Universitario del Sur la primera Semana Regional de Protección Civil. Estudiantes de este centro universitario charlan con el escritor y periodista Juan Villoro. El día de hoy se conmemora el 32 aniversario del terremoto más catastrófico en México.
Muy buenos días, tengan todos ustedes a esta emisión de Señal Informativa. Les damos la bienvenida hoy martes 19 de septiembre y tal como lo escuchábamos al inicio de este espacio informativo, hoy se conmemoran el 32 aniversario del sismo del 19 de septiembre de 1985 que ocurrió a las 7:19 de la mañana, que dejó pues varios daños no solo en lo que fue la capital de la República, sino también en esta región de Ciudad Guzmán y otros puntos del sur del país. Y esta mañana queremos recordarle nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45, la alada sin costo 01-800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto puede hacernos llegar sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa, además de que nos puede hacer llegar alguna denuncia ciudadana que usted tenga que hacer respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su calle o en su municipio. Esta mañana agradecemos en la subdirección a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar con la información, pues recordarle que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario del Sur, aquí a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Y ahora sí, pero antes vamos a hacer mención de algunas actividades que se estarán realizando aquí en Ciudad Guzmán.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días para ti y para todo nuestro auditorio de Señal Informativa. Pues como ya lo comentas, vamos a hacer mención de algunas actividades que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande, en la región sur del estado. El día de hoy se llevará a cabo un macrosimulacro con motivo del 32 aniversario de este sismo que se llevó a cabo en 1985. Usted lo recordará, querido radioescucho, si usted le tocó vivir este sismo aquí en Zapotlán, que dejó estragos en la Ciudad de México y también aquí en Zapotlán el Grande. Será a partir de las 11 de la mañana, será uno, y posteriormente a las 5 de la tarde será otro, para que usted pues pueda participar en este macrosimulacro que se está realizando, que el único objetivo es prevenir y saber cómo actuar ante una circunstancia como esta.
Comentarles que el 21 de septiembre en Casa del Arte se realizará la ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. A esta actividad invita a la Universidad de Guadalajara. Está pues dirigida al público en general y dará inicio en punto de las 18 horas.
También el 22 de septiembre en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías se llevará a cabo el Seminario de Arqueología y Etnohistoria de Jalisco. Invita a la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña y el Centro Universitario del Sur. Esta actividad va dirigida al público en general y será a partir de las 9 de la mañana y terminará hasta las 2:30 de la tarde.
Y hasta el 29 de septiembre, bueno, se estará realizando en Casa Taller Juan José Arreola y Casa del Arte el 10º Coloquio Arreolino 2017. Invita a la Universidad de Guadalajara y está dirigida al público en general.
Y también del 2 al 4 de octubre en el Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el 11º Congreso y 17º Curso Taller Internacional sobre Cuencas y Humedales de la Laguna de Zapotlán, sitios Ramsam. Invita a la Universidad de Guadalajara y esta actividad va dirigida al público en general.
Y el día de hoy en el Auditorio Casa 1 de este Centro Universitario del Sur se realizará la Asamblea Informativa del Congreso Nacional Indígena y Lucha por la Autonomía. Invita a la Universidad de Guadalajara y esta actividad está dirigida al público en general. Dará inicio en punto de las 4 de la tarde.
Y siendo las 9:05, damos inicio a la información de aquí, Zapotlán el Grande y en la región sur del estado.
Señal local.
Y damos inicio con la información. Y pues usted recordará que hace unos días se realizó la consulta ciudadana sobre la ciclovía universitaria y una de las partes ya le mostrábamos, bueno, le mostramos el día de ayer lo que fue la postura de los ciclistas y también la postura del IEPC, quienes organizaron esta consulta, y el día de hoy le vamos a presentar lo que comentaron los ciudadanos que están a favor de esta modificación de la ciclovía, la cual pues obtuvo fueron los ganadores de esta consulta. Y comentarles que en una rueda de prensa convocada la noche de este lunes 18 de septiembre y una vez que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco hizo la notificación al representante de los vecinos que solicitaron la consulta ciudadana y que defendían la postura de la modificación de la ciclovía, hacen un balance de lo que fue la jornada de votación. A decir de Hugo Godínez, representante de la opción por la modificación, considera que en la jornada del domingo no hubo perdedores, ya que ganan aquellos que participaron en la consulta, aunque hayan votado de forma distinta, e incluso el gobierno municipal. Escuchemos.
Pues para nosotros la evaluamos muy bien para nosotros. Yo creo que la jornada de ayer nadie perdió. Yo creo que todos salimos ganando. Salimos ganando más nosotros porque fuimos los que promovimos la consulta popular, pero ganan los ciudadanos que salieron a votar, que sí creyeron en este proceso, y también gana el ayuntamiento municipal, porque va a tener que pensar dos veces cuando se haga otra obra de impacto social. Yo por eso digo que todos ganamos con este ejercicio que...
A los comentarios de que la consulta fue una confrontación entre partidos políticos, aseguran que esto no es así, ya que hay personas que los han apoyado y son simpatizantes de distintas fuerzas políticas. Que el IEPC Jalisco se encargara de organizar la consulta le da transparencia a este proceso, así lo señala Hugo Godínez.
Porque el IEPC fue el árbitro de este proceso. Para nosotros fue muy transparente en el proceso de la autoridad. Lo que no fue transparente fue lo que hicieron los de la otra postura. Pero para mí creo que sí, transparente. Hubo varios acciones para esta consulta, debate, inscripciones, y no nos pasamos ni un segundo del tiempo. Ayer a las puras 6 se cerró. O sea, en ese aspecto para nosotros fue muy bien.
Al ser una consulta no vinculante, Ellos esperan que el gobierno municipal realice las modificaciones en la ciclovía y de no ser así buscarán las herramientas legales correspondientes. Así lo da a conocer Joel Salvador Bautista, miembro del grupo de vecinos que solicitaron la modificación.
En ese sentido, nosotros vamos a caminar, como lo hemos venido haciendo, sobre las instituciones legales. Es cierto que no es vinculante, pero también es bien cierto que este gobierno hoy se dio cuenta que los zapotlenses levantaron la mano. Hoy los zapotlenses están inconformes de una obra mal realizada y no consultada y afectada, ya no a los vecinos, sino generalmente. Yo apelo a que este gobierno va a recapacitar, a que este gobierno va a hacer las adecuaciones necesarias. Si no se lleva a cabo en ese sentido, bueno, estaremos trabajando legalmente a este procedimiento, pero quiero dejarle bien claro a la ciudadanía que apelamos a que se va a llevar a cabo, que se va a hacer por el bien de todos los zapotlenses.
El grupo de ciudadanos que pide la modificación de la ciclovía universitaria atenderá el llamado que puede hacerles el gobierno municipal de Zapotlán el Grande. Pues aquí esta información respecto a la ciclovía universitaria y la estaremos dando seguimiento a lo que acontezca en los próximos días con respecto a este tema.
Y como ya le mencionábamos al inicio de este espacio informativo, el día de hoy se celebra el 32 aniversario de este sismo ocurrido en 1985 y el 32 aniversario también de la Protección Civil. Y por este motivo, aquí en Zapotlán el Grande y en todos los puntos del estado de Jalisco se realizará un macrosimulacro con horario de 11 de la mañana y 5 de la tarde. En lo que respecta aquí a Zapotlán, pues también será la misma dinámica, un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, pero platicamos con Alberto Gutiérrez Moreno, quien es comandante operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil aquí en Zapotlán el Grande, y él nos platica acerca de la importancia y qué significa este macrosimulacro con motivo del 32 aniversario de este sismo ocurrido en 1985. Escuchemos a Alberto Gutiérrez Moreno, comandante de la Unidad Municipal de Protección Civil aquí en Zapotlán el Grande.
Es el 32 aniversario de aquel sismo que tuvimos en 1985, en el cual tuvimos una gran devastación aquí en Zapotlán el Grande. Fue, fue una de las más devastadas después de la Ciudad de México. Vale la pena que nos capacitemos y de esa manera reaccionemos mañana. Mañana todos participemos en este simulacro. Hagamos las cosas para que todo mundo estemos preparados. Yo invito a todos a que realmente lo realicemos, ya sea en cualquiera de los dos horarios, en el de las 11 de la mañana, 5 de la tarde, pero lo realicemos. Preparémonos, practiquemos, hagamos esas prácticas que puedan llevarnos al éxito.
Ahí lo que menciona el comandante de la unidad municipal, que se practiquen, que se pongan ahora sí que en práctica estas actividades que pueden ser de mucha ayuda para prevenir pues algún incidente. Si se lleva a cabo aquí, si se hace pues un sismo, que estamos en una zona pues donde una zona sísmica, vaya la redundancia, pues hay que saber cómo actuar ante estas actividades, qué debemos hacer, y por eso ellos también pues acudieron a las diferentes instancias educativas de este municipio para pedir que participaran en este macrosimulacro, y al momento nos dice que obtuvieron una respuesta favorable. También acudieron con empresas, no solo con instituciones educativas, y también acudieron con espacios públicos y con lugares donde se concentra mucha gente durante los días, y dijeron que tuvieron una respuesta favorable. Es por eso que menciona el comandante de la Unidad Municipal de Protección Civil que esperan que todas estas instituciones educativas del municipio participen en este macro simulacro.
Nosotros a todos los lugares que fuimos tenemos amplio conocimiento que todos dijeron sí participamos, les interesa también estar en este canal de la Protección Civil. Sabemos que Protección Civil somos todos, y de esta manera yo creo que todos son invitados a participar en este macro simulacro. Vale la pena hacerlo, sabemos lo que está aconteciendo en nuestro país. Entonces, de esa manera no ha dicho ninguno que no. Al contrario, todo el mundo está muy entusiasmado, nos han invitado antes a este simulacro a realizar algunos que ellos tuvieron ahí como evaluación. pero yo creo que vale la pena. Ahorita no tengo el dato exacto cuántos, pero yo creo que todos los centros educativos y todas las empresas y algunos comercios a los que fuimos dijeron sí lo hacemos.
Y la respuesta que han tenido a esta invitación que realizaron a participar en este macro simulacro y también pues que van a participar 18 elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil en todo lo que es esta actividad y que habrá por supuesto escenarios en caso de que así sucediera, escenarios en los que ellos plantean una situación que haya sucedido a raíz de este sismo y entonces ahí utilizan toda la fuerza, todos los recursos, todas las herramientas que tienen para saber cómo actuar ante una actividad como esta. También Alberto Gutiérrez Moreno señala la importancia que tiene y cómo debemos actuar ante una actividad como esta.
Mucho, muy importante, porque de la práctica podemos perfeccionar cualquier acción a la hora de algún acontecimiento real. Yo creo que vale la pena participar, te lo repito, porque para nosotros es de suma importancia tener la prevención, la información, a la difusión a estos macrosimulacros y simulacros que realicemos, porque puede venir el éxito de algún simulacro en la vida real. Sabemos que ha temblado, que hemos tenido sismos en nuestro país, pero eso no es de que nos espante o nos tenga. Tenemos que, al contrario, prepararnos, capacitarnos e informarnos con nuestras autoridades, y en este caso la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande está a la disposición de cualquier ciudadano, de cualquier empresa o de cualquier centro educativo para esa información.
Ahí lo que menciona el comandante de la unidad municipal, dice que a lo largo de los años la respuesta por parte de la ciudadanía ha mejorado, han participado ya, no lo toman como un juego, porque muchas de las ocasiones se considera que es un juego, incluso con los estudiantes, con la población en general, o que algunos desean no participar simplemente en actividades como esta. Entonces, dice que a lo largo del tiempo, pues ha habido una mejor participación por parte de la ciudadanía y que esperemos que hoy 19 de septiembre, pues también a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde exista una buena participación, la gente participe en actividades como estas que, como lo menciona el comandante de la unidad municipal, ayudan a prevenir.
Y siendo las 9:16, nosotros vamos a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros porque tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, una onda tropical causará tormentas y chubascos en Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca. Otra onda tropical arribará por la noche a la región este de la península de Yucatán, donde causará tormentas y chubascos. Hay un frente frío que ocasionará descenso en la temperatura, vientos arrechados, algunas precipitaciones en Baja California y Sonora. Una línea de baja presión originará nublados y lluvias desde el norte hacia el centro del país. Y un centro de baja presión al sur del Istmo de Tehuantepec presenta probabilidad de convertirse en disturbio tropical. Se mantendrá en vigilancia. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del noroeste. Al mediodía, nubes y sol. En la tarde, anoche, medio nublado a nublado con posibilidad de lluvia, ocasionalmente con tormenta eléctrica. Viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 15 a 16 grados Celsius, espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7:41, la puesta del sol a las 19:52. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Pablo Salgado.
Señal Clima.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y como ya lo mencionábamos, el día de hoy se celebra el macrosimulacro a nivel estado aquí en lo que es también aquí Zapotlán el Grande. Y con respecto a esto, pues se organiza una semana regional de la protección civil que dio inicio el día de ayer y donde nuestro compañero Ángel Guzmán estuvo presente y nos trae todos los detalles.
Así es, Isabel, a ti y a nuestros radioescuchas, comentarles que realizan la inauguración de las actividades de la primera semana regional de protección civil que organiza el Centro Universitario del Sur en coordinación con las unidades estatal y municipal de protección civil, además de la unidad interna de este centro universitario, con el que, bueno, en el que se contemplan cerca de 15 actividades con las que buscan promover la cultura de la prevención. Humberto Palos Delgadillo, secretario académico del CUSUR, explica que las generaciones actuales tienen el compromiso de dejar un México más próspero y seguro en materia de protección, y esto podrán lograrlo con el conocimiento que adquieren a lo largo de su formación como estudiantes, y esto se fortalece con los ponentes que participan en estas actividades, además de que reconoce el papel de este tipo de eventos que son organizados bajo el modelo de la triple hélice.
Es compromiso de las actuales generaciones dejar un México más seguro y más próspero. Y la seguridad empieza en los conocimientos que ustedes están adquiriendo y que seguramente se verán fortalecidos por los ponentes, por las diferentes actividades que tendremos en esta primer semana regional de protección civil. La Universidad de Guadalajara, esta región del sur, ha sido pionera a nivel nacional de acciones como esta, que vienen a enmarcarse en la triple hélice, donde sociedad, gobierno y universidad estamos involucrados. Este es un planeta viviente y nuestras acciones y responsabilidades están dando un grave daño al mismo. Qué bueno entonces que haya la preocupación, ocupación de instituciones como la nuestra, como el propio Estado y la sociedad organizados en esta triple hélice. Por ello, este evento que hoy nos convoca está siendo organizado por Protección Civil del Estado, Protección Civil de Zapotlán el Grande y esta universidad, este centro universitario.
Por su parte, Marco Tulio Daza, secretario administrativo del CUSUR, explica los avances que ha tenido este centro universitario en materia de protección civil y emergencias, así como su unidad interna.
Creemos que somos un centro modelo de la atención de emergencias gracias a la experiencia que tenemos de 17 años de la fundación del programa educativo como técnico superior universitario, ahora como licenciatura en seguridad laboral, protección civil y emergencias. Bueno, a través de nuestra unidad interna de protección civil hemos logrado identificar riesgos y atender emergencias en nuestro centro y en sus inmediaciones, siendo las más comunes personas lesionadas, personas extraviadas, fugas de materiales peligrosos en algún laboratorio o accidentes automovilísticos. Somos también un plantel educativo modelo gracias al equipamiento con el que contamos. Tenemos una ambulancia para traslados de emergencias a los hospitales cercanos. Contamos con un vehículo eléctrico con camilla para traslados internos en nuestras instalaciones. Y también contamos con un vehículo de rescate y combate al fuego.
Aprovechar a los distintos ponentes y talleristas y hacer conciencia de lo que ocurre con la naturaleza es el llamado que hace José Alfredo Hernández Rodríguez, comandante regional de la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco, a los participantes en esta Semana Regional de Protección Civil.
No queda otra cosa más que felicitarlos, jóvenes, jovencitas, señores, señoras, aprovechar todos los ponentes que van a estar participando en estas jornadas de capacitación, en la Semana Regional de Capacitación en materia de protección civil, y que de alguna manera hagamos conciencia, lo veíamos hace rato en un grupo, estaba tomando un curso de brigadas comunitarias, la naturaleza está cobrando todo lo que le hemos estado haciendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eliminar esos efectos? Bueno, pues cooperando con ella, no tirando basura, trabajar en la separación de residuos, no aventando residuos sobre los lechos de los arroyos, no reforestando. Todo eso la naturaleza nos lo va a cobrar.
Para dar inicio con las actividades de esta semana, presentan la conferencia Historia y Cultura ante los Desastres a cargo del doctor Raimundo Padilla Lozoya, profesor e investigador de la Universidad de Colima, quien comenta que esta actividad tiene como objetivos el estrechar lazos a futuro con el CUSUR y dar a conocer la importancia que tiene el enfoque antropológico e histórico en el estudio de riesgos y desastres.
mostrar la importancia que tiene el enfoque antropológico histórico para el estudio del riesgo y de los desastres. Es decir, en el área de protección y de seguridad regularmente se está pensando en el futuro inmediato y lo que puede ocurrir, ¿no? Pero es importante que también se reconozca qué es lo que ha pasado en el tiempo atrás, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido en el pasado, porque de ese pasado podemos aprender mucho en términos de experiencia, ¿no? Cómo responden las instituciones ante situaciones críticas, cómo responde la sociedad, ¿no?
Las actividades de la primera Semana Regional de Protección Civil continuarán a lo largo de este martes para concluir el próximo 22 de septiembre.
Señal Cultural.
Y quizá usted, querido radioescucha, tuvo la oportunidad de escuchar ayer, de estar al pendiente de la transmisión de Radio Universidad, en donde el día de ayer pues transmitimos esta charla con estudiantes que tuvo Juan Villoro, el escritor Juan Villoro, aquí en Zapotlán el Grande, donde pues la mañana de ayer estuvo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, y ya lo que fue la tarde aquí en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías de esta Universidad de Guadalajara, y estuvo aquí presente Juan Villoro, escritor y periodista de lo que es aquí en Zapotlán Grande, estuvo aquí presente y platicó con estudiantes de las licenciaturas en Letras Hispánicas y de la licenciatura en Periodismo, en donde trató un poquito acerca de temas como el proceso de traducción, el Quijote, también la influencia que ha tenido a lo largo de algún escritor que escribe de deportes, y todas estas charlas que tuvo presente con los estudiantes, todas aquellas inquietudes que ellos expresaron ante él, y al respecto de qué podía mencionar acerca de Juan Rulfo y Juan José Arreola, pues menciona Juan Villoro que pues son dos extremos de la literatura, en donde se habla acerca de lo local como lo es Comala, también acerca de las historias y los cuentos que escribe Juan José Arreola. Escuchemos en primera instancia a Juan Villoro, que nos habla acerca de la influencia y cómo Juan Villoro tiene un acercamiento, o cómo él tiene estos gustos acerca de estos dos escritores.
Y yo creo que en Arreola y Rulfo están los dos extremos de nuestra literatura en un sentido más amplio, ¿no? Porque tenemos nosotros lo más extraordinariamente local, que al mismo tiempo puede ser universal, o sea, el mundo de Comala, el mundo de los cuentos rulfianos, y en Juan José Arreola tenemos cuentos de ciencia ficción, cuentos que pueden ocurrir en una zona totalmente irreal, o sea, una gran libertad de fabulación. Entonces yo creo que pues en ese sentido son como los dos extremos de la imaginación, ¿no?
Mencionar que el día de ayer no se llevó a cabo la transmisión porque hubo consejo universitario y por este motivo se suspendió, pero el día de hoy a partir de las 4 de la tarde se estará llevando esta transmisión a través de Radio Universidad en 94.3, pero si usted tiene oportunidad de escucharla, pues el día de hoy sintonice en punto de las 4 de la tarde el 94.3 y puede escuchar la charla que el día de ayer por la tarde tuvo Juan Villoro con los estudiantes de este Centro Universitario del Sur, específicamente con los de Letras Hispánicas y con los de Periodismo. También un poquito hablando acerca de cómo llevar a cabo la cuestión de la redacción periodística, específicamente en el género de la crónica. Juan Villoro habla acerca del uso de metáforas y cómo el escritor puede hacer que imagine todo el lugar, todo el escenario en donde se están llevando o donde se llevaron a cabo los hechos. Escuchemos a Juan Villoro, que nos habla acerca de cómo lograr a través de la descripción, a través de la crónica, el que el escritor o incluso el radioescucha o a través de cualquier medio de comunicación pueda imaginar, pueda estar presente a través de la escritura en el lugar de los hechos.
La crónica puede lograr eso. y cuando lo logra se convierte en el único medio de comunicación que alía de manera tan poderosa la información con la emoción. Porque la crónica te da la información, te da la noticia, te da los hechos, te da los datos, pero al mismo tiempo te traslada al mundo donde eso se vivió en forma irrepetible y personal, y eso te permite a ti sentir una emoción. Ahora, la importancia de esto para mí es la empatía que genera. Cuando tú lees una crónica y ves eso y sientes en carne propia lo que otros vivieron, de alguna manera tú dices, yo tengo que hacer algo. O sea, tú lees eso de Oaxaca y dices, ahora voy a ir a un centro de acopio, voy a ir a donar, voy a hacer algo. Quieres actuar.
Ahí la charla que se vivió la tarde de ayer con el escritor y periodista Juan Villoro, que vino aquí a la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, y en donde estuvieron presentes estudiantes, académicos y público en general, que se dieron cita a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, que fue cuando Juan Villoro estuvo presente. Y pues es mencionar que esta actividad pues estuvo a cargo de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega y la Universidad de Guadalajara, que pues organizaron que el escritor y periodista pudiera venir para acá y charlara con los estudiantes y diera a conocer, platicara su experiencia a lo largo de su ámbito como escritor y a lo largo de su experiencia que ha tenido aquí, que nos hablara también acerca de Juan Rulfo y Juan José Arreola, que son escritores más de esta región, y la influencia que ha tenido estos dos escritores hacia sus interpretaciones, hacia sus escritos. Fue lo que se vio la tarde de ayer. Si usted desea escucharlo en punto de las 4 de la tarde a través del 94.3 Radio Universidad, estaremos transmitiendo esta charla que tuvo con los estudiantes en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías.
Y es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM, y tenemos en la línea telefónica al maestro Fortino Domínguez Rueda. Él es coordinador de la Cátedra de Interculturalidad, Mestizaje y la Vida Cotidiana de Racismo en México. Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Muy buenos días, Isabel, un gusto estar en tu programa.
Maestro Fortino, pues primero que nos platicara, ¿qué es esta Cátedra de Interculturalidad?
Decir que por noveno año consecutivo se desarrolla la Cátedra de la Interculturalidad, y en este año el tema marco que abordaremos será el tema del racismo, y tenemos tres actividades, ¿no? Como bien lo decía, esta cátedra desde el 2008 viene operando a raíz de tres espacios interinstitucionales de la universidad, que es la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, el Departamento de Estudios Sociourbanos del CUSH y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Entonces, eso es un poco el camino que hemos tenido en esta cátedra.
El objetivo principal de esta cátedra, que nos pudiera platicar acerca de él.
Básicamente, el objetivo principal de la cátedra es justamente entablar un puente de diálogo con las corrientes críticas de las ciencias sociales, y en ese sentido hemos tenido la fortuna de invitar a grandes pensadores, hombres y mujeres, sobre todo de América Latina, porque creemos que las epistemologías del sur es un elemento clave en la nueva construcción del pensamiento a nivel mundial, y en ese sentido hemos traído investigadores básicamente de América Latina para tener un diálogo intercultural, porque durante mucho tiempo la universidad solamente priorizó el pensamiento construido desde Occidente y el pensamiento construido en los márgenes o en sus exterioridades no había sido muy visibilizado. En ese sentido, por ahí es donde camina el objetivo de la Cátedra de la Interculturalidad.
Entonces, esta cátedra también tiene el objetivo de traer no solo a gente de aquí, del país, sino a gente de otros países que puedan participar y que puedan dar a conocer sus posturas, conocimientos y todas aquellas actividades que se puedan desarrollar.
Así es, porque también queremos romper con la cuestión nacionalista. Creemos que esa geografía impuesta hace 200 años no describe a cabalidad los pensamientos que se están surgiendo desde pueblos indígenas, organizaciones, movimientos sociales. Entonces también un elemento clave en esas actividades es que los investigadores que invitamos también tienen un elemento que es la participación constante, ya sea en movimientos sociales o en actividades, ¿no? Entonces eso habla también de esta postura militante o crítica de estos investigadores.
Muy bien. Para esta edición 2017, ¿qué tiene preparada la Cátedra de la Interculturalidad?
Tenemos tres eventos, básicamente. Empezaríamos el próximo lunes 25 y martes 27. Tenemos un taller en el cual la doctora Mónica Moreno de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y al igual que la doctora Emiko Saldívar de la Universidad de Santa Bárbara en California, Estados Unidos, quienes son nuestras invitadas, iniciarán la semana dando un taller llamado El racismo en México hacia el desarrollo y consolidación de una agenda antirracista, el cual será en las instalaciones del CUSH Nuevo en Belénes, en Zapopan. Y eso es lunes y martes. A su vez, el miércoles 27 de septiembre, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, a las 7 de la tarde, la doctora Mónica Moreno dictará una cátedra, una conferencia magistral, perdón, la cual se titula Mestizaje y la vida cotidiana del racismo en México. Eso sería el miércoles. Y para finalizar la semana, tanto el jueves 28 como viernes 29 de septiembre de 10 a 4, a 2 de la tarde, la doctora Emiko y la doctora Mónica dictarán el seminario de epistemologías decoloniales, que en este año básicamente se centrará sobre prácticas del racismo en México, metodologías para su estudio. Y esta actividad se desarrollará en la Biblioteca Pública Juan José Arreola, en Zapopan, Jalisco, de 10 a 2 de la tarde.
Muy bien, maestro Fortino. ¿Por qué elegir el tema del racismo?
Bueno, de entrada, decir que desafortunadamente el racismo como discurso y práctica ha vuelto a aparecer en la palestra, ¿no? Y para eso solamente basta, lamentablemente, mirar al país vecino del norte para darnos cuenta cómo hay todo un discurso racista, no solamente por sus instituciones o su gobernador, presidente, perdón, sino también hemos visto la manifestación pública de grupos que argumentan tener una supremacía basada en su color de piel, en este caso la supremacía blanca, ¿no? Entonces ese yo creo que es un elemento que a nivel mundial está impactando, pero en el caso mexicano yo creo que también nos tiene que empezar a, si bien el racismo no es un elemento que se quiera considerar, lo cual eso no implica que no exista. Entonces en el caso mexicano es muy interesante porque bajo la ideología del mestizaje se ocultó toda esta cuestión del racismo. Entonces ahora creemos que es un momento propicio para nuevamente entrar a esta discusión y entender cómo configura las relaciones sociales, ¿no?
¿Qué esperarían ustedes lograr a partir de tocar este tema del racismo en esta cátedra?
Pues sobre todo de entrada visibilizarlo y llevar a la discusión pública un tema, como hace un rato lo decían, en el caso mexicano, la ideología del mestizaje y la manera como se ha contado la historia, tanto en las universidades como en las escuelas públicas, pues nos podemos dar cuenta que es un elemento que ha sido ocultado, pero en realidad existe y tiene repercusiones muy concretas para grandes sectores de la sociedad mexicana.
¿En dónde se estarán realizando estas actividades?
Mira, el taller, el lunes 25 y martes 26, ese taller se va a desarrollar en las instalaciones del CUSH Belénes, en Zapopan, Jalisco. A su vez, la cátedra, del miércoles por la noche a las 7, se dictará, la doctora Mónica dictará la conferencia en el Paraninfo a las 7, y a su vez el seminario, jueves y viernes, será en la Biblioteca Pública Juan José Arreola, en el de 10 a 2 de la tarde, también en Zapopan, Jalisco.
¿Hay algún cupo limitado? ¿Dónde debe inscribirse la gente? ¿Tiene algún costo?
Todo es gratuito, no hay ningún costo. Les pediríamos que visitaran nuestra página de internet, que es www.catedradelainterculturalidad.cush.udg.mx. Ahí podrán registrarse tanto para la cátedra y el seminario, y bajar las lecturas que las invitadas recomendaron. Para el caso del taller, es cupo limitado. Por lo tanto, en el caso del taller, en la misma página también viene la información, pero en ese caso solamente hay que mandar un correo electrónico a cátedradelainterculturalidad@gmail.com, ya que es cupo limitado el caso del taller. Pero tanto la cátedra como el seminario son abiertos, solamente hay que registrarse y es gratuito la participación.
¿Quiénes pueden asistir a estos eventos de la Cátedra de la Interculturalidad?
Pues está abierto a todo el público en general, estudiantes, profesores, sociedad civil, periodistas. En realidad es una convocatoria abierta para quien tenga interés, esté en la universidad o no, pueda participar en estas actividades.
Muy bien. Pues algo más que guste agregar, maestro.
Pues más, solamente reiterar la invitación para que la gente interesada en estos temas entre a nuestra página, se inscriba, y bueno, la siguiente semana tendremos todas esas actividades, y pues solamente invitarlos y a ustedes agradecerles por el espacio y la difusión.
Muy bien, pues hemos llegado a la parte final ya de esta entrevista. Agradecemos al maestro Fortino Domínguez Rueda, coordinador de la Cátedra de la Interculturalidad, que en esta ocasión tiene como tema mestizaje y la vida cotidiana del racismo en México. Muchas gracias, maestro.
Gracias, maestro.
Gracias, buen día.
Hasta luego.
Hasta luego, bye.
Y es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Los invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Y esta mañana tenemos el comentario de análisis y síntesis del maestro, de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Preparatoria Regional de Sayula.
Análisis y síntesis
con Víctor Hugo Prado.
El día de ayer el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó un importante dictamen con el que se mandata a erigir y develar una estatua y elaborar y colocar un retrato de Fray Antonio Alcalde Ibarriga, fundador de la Real Universidad de Guadalajara, en el marco del 225 aniversario de nuestra casa de estudio. Con este acto se reconocen las gestiones y aportaciones patrimoniales que realizó para lograr la fundación de lo que todos conocemos ahora como Benemérita Universidad de Guadalajara. En un espléndido dictamen se lee que Fray Antonio Alcalde nació en marzo de 1701 en Cigales, provincia de Valladolid, en España. Ingresó a la Orden de los Predicadores en el convento de San Pablo, a la par que cursaba filosofía y teología en el Colegio de San Gregorio. Señala el dictamen que en 1761 Fray Antonio Alcalde fue propuesto por el rey Carlos III de España como obispo de la diócesis de Yucatán, con sede en Mérida. Al frente de esta diócesis aportó recursos para el hospital de San Juan de Dios y para la construcción de otras obras importantes en la ciudad. Cito el dictamen. El 12 de diciembre de 1771, a sus 70 años, Fray Antonio Alcalde llegó a Guadalajara como el 22º obispo de la diócesis de la Nueva Galicia, y su labor fue fundamental para la fundación de dos instituciones hermanas, la Real Universidad de Guadalajara y el Hospital Real de San Miguel de Belén, ahora conocido como el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Gracias a las gestiones y aportaciones patrimoniales de Fray Antonio ante la corona española, y luego de casi un siglo de haber sido solicitada por primera vez por Fray Felipe Galindo Chávez, el 18 de noviembre de 1791, el rey Carlos IV otorgó la cédula real de la fundación de la Real Universidad de Guadalajara. Fray Antonio, alcalde, solicitó se aplicara el patrimonio universitario de los bienes de la extinguida Compañía de Jesús, incluido el templo y el edificio del antiguo Colegio de Santo Tomás de Aquino. Con la aprobación del dictamen, se reconoce a una de las figuras más importantes que le ha dado origen y razón de ser a la Universidad de Guadalajara, en la que sembró los valores que ahora la propia Casa de Estudios sustenta, como son la equidad, justicia y solidaridad social. El dictamen cita al maestro emérito Horacio Padilla Muñoz, que refiere: la cultura, la educación, la vivienda, el trabajo, el apostolado, la urbanización,
análisis,
la defensa
síntesis
de la libertad, la moralidad, la beneficencia pública, las misiones, la ciencia, la educación para la mujer, el seminario, los asilos para viejos y enfermos, la escuela de artes y oficios, las industrias y otras obras monumentales y materiales, fueron asuntos que nunca desatendió. Su obra fue callada, realista y estimuladora. Sin duda, un origen muy grande y un legado inigualable que ha dado resultados. El desarrollo de la sociedad de Jalisco y del occidente del país no pueden entenderse sin la presencia e impacto de la Universidad de Guadalajara, de esta que hace 225 años fundó Fray Antonio Alcalde. Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis. Con Víctor Hugo Prado.
Agradecemos a Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Preparatoria Regional de Sayula, por su análisis y síntesis del día de hoy.
Señal directa.
Y ya tenemos en la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz, él es profesor de la licenciatura en abogado del Centro Universitario del Sur, quien también nos tiene su comentario el día de hoy. Adelante, profesor.
Gracias, buenos días a las personas que como cada semana nos hacen favor de escucharnos. Mi comentario del día de hoy lo he titulado ¿qué sigue después de la consulta sobre la ciclovía? El pasado 17 de septiembre del año 2017 se llevó a cabo un ejercicio sui generis en el cual un grupo de ciudadanos inconformes con el plan, trazo y ejecución de la vía ciclista de Ciudad Guzmán, que buscaron los canales de comunicación directos con el presidente municipal, los cuales fueron ineficaces dada la polarización que se fue marcando en la agenda de esa política. Así, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco recibió la solicitud y, por contener los elementos idóneos, aceptó organizar una consulta en el municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco. Se plantean dos interrogantes relacionadas con la vía ciclista: conservarla tal cual se encuentra, con delimitación de bloques de concreto, o modificarla para dejarla balizada, pintada y con antirreflejantes. Con una participación de más de 8.000 personas, la opción de modificar la vía fue la que obtuvo mayor cantidad de votos, solo 48 más que la opción de conservarla. Las reacciones de los sectores participantes en la consulta no se hicieron esperar. Los funcionarios municipales se dijeron decepcionados y consideraron el resultado como una derrota para la ciudad, y en consecuencia un retroceso, y se acusó así a actores políticos de intervenir en el proceso para su propio beneficio. Por su parte, los promotores de la consulta se decían victoriosos ante el resultado, un revés de una política establecida de manera unilateral por las autoridades municipales. Los retos después de la consulta son las actividades a emprender a posteriori, y aquí algunas de las ideas. En primer término, vigilar de cerca las medidas que se tomen para dar cumplimiento a la decisión de modificar la ciclovía. En segundo lugar, generar un lenguaje de paz, en el cual se deje de incentivar la postura de rechazo y repudio al que tenga un punto de vista diferente al que lo expresa. En tercer término, incrementar el trazo de vías ciclistas en las cuales se compartan los espacios públicos sin exclusión. En cuarto lugar, crear de manera urgente un programa de cultura vial en el cual los peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas tengan en cuenta que los espacios son de todos, que hay regulaciones que tienen por objeto lograr una convivencia más sana. En quinto término, promover el uso de equipos de seguridad para los usuarios de cada tipo de transporte, Así como en su momento el cinturón de seguridad fue el centro de campañas y políticas, el de cascos, guantes, chalecos y protecciones debe ser cumplido indefectiblemente para el resto de los usuarios. Ejecutar una campaña de manejo amigable en la cual se entienda que el tripulante de cualquier vehículo motorizado o no motorizado pasa por distintos tipos de presión y estrés, razón por la cual el uso de espacios públicos de traslado debe ser relajante y amigable. En sexto lugar, utilizar las distintas formas de participación ciudadana de manera más cotidiana, que este, que fue el primer ejercicio a partir de los gobernados, represente la cotidianidad. Quizá por último, regular de manera más efectiva el posicionamiento de distintos actores en lo tocante a temas puestos a disposición de las mayorías, ello con el objeto de evitar interferencias y actos antiéticos de algunos que pretenden sostener sus decisiones pasando incluso por encima de postulados de respeto hacia los demás. Aquí el Instituto Electoral debe contar con un marco jurídico más contundente que le permita inhibir algunos actos y propiciar otros que fomenten el uso de herramientas de democracia semiparticipativa. Este es mi comentario por el día de hoy.
Muchas gracias, profesor Antonio Jiménez Díaz, por su comentario del día de hoy respecto a la ciclovía, la consulta realizada por la ciclovía universitaria.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Y comentarles que se cumplen 32 años de la mayor catástrofe que se ha conocido en México, los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 representan un antes y un después en la historia del país. A las 7:17 frente a las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la zona de desembocadura del río Balsas, se activó la brecha sísmica de Michoacán que va de Zihuatanejo, Guerrero, hasta Maratua, Michoacán.
Las ondas sísmicas recorrieron aproximadamente 400 kilómetros hasta llegar a la Ciudad de México, comenzando a sentirse los primeros movimientos a las 7:19. El cálculo final de la magnitud se estableció en 8.1 en escala de Richter y con un foco a 15 kilómetros de profundidad.
Este fuerte sismo generó el primer tsunami en México que pudo ser observado de manera científica directamente y no a través de registros o relatos históricos. La altura del tsunami fue de 2 a 4 metros y no produjo víctimas.
Por lo general, grandes sismos causan destrucción y generan víctimas en lugares cercanos al epicentro de Michoacán. Los daños más importantes fueron en Lázaro Cárdenas, justo frente en la zona del epicentro, y Playa Azul.
En las localidades cercanas al epicentro existe una cifra aproximada de 100 muertos entre los estados de Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco.
Al día siguiente se produjo la réplica más fuerte del sismo con magnitud de 7.6 en escala de Richter a las 19:37 horas en la misma zona del epicentro del sismo principal y que terminó por dañar estructuras que habían sido afectadas al día anterior.
Segundos después de haber terminado el sismo, inmediatamente comenzaron a escucharse ambulancias y cuerpos de auxilio que acudían a llamadas de rescate. El horizonte se encontraba cubierto por un manto de polvo y humo, producto de derrumbes e incendios.
En lo que respecta aquí a Zapotlán Grande, pues se causaron innumerables pérdidas humanas y materiales. En esta ocasión caen las torres de la Santa Iglesia Catedral.
Y estamos llegando a la parte final de Señal Informativa, hoy martes 19 de septiembre del 2017.
Con esto agradecemos que nos haya escuchado durante esta hora. El día de mañana lo invitamos en punto de las 9 horas a que permanezca en sintonía del 94.3 de FM. Participe en este macro simulacro que será a las 11 y a las 5 de la tarde.
Nosotros lo esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.